Radio FAPA.
Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Saludo a los oyentes y a las oyentes de Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Onda Alternativa Madrid, Onda Berlín, Onda Diamante, Red con Voz, Radio Morata y Onda Polígono. Hoy contamos con un colegio de Humanes y vamos a hablar mucho, tanto hoy como la próxima semana, de ese eje de educación y comunicación que tuvo lugar durante el pasado primer Foro Social Mundial temático de Madrid. Comenzamos con las informaciones y para ello vamos primero a por la nota de prensa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera que la propuesta realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, por la que pretende eliminar la zonificación para los procesos de escolarización, es un nuevo paso en la privatización del sistema educativo madrileño y, además, difícilmente realizable y dudosamente legal. En su escrito, la Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la nueva propuesta realizada por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que llevaría a cabo si volviese a gobernar como ha afirmado, es una actuación que pertenece al camino emprendido hace tiempo de privatizar el sistema educativo madrileño. A los pasos dados para traspasar la escolarización de los centros públicos en privados concertados, ahora le toca el turno a los privados concertados para que compitan entre sí por el alumnado y se debilite su red en beneficio de la privada sin concierto, de paso que se termina de desmontar la escuela pública. En el horizonte está, dice este comunicado de la FAPA, la escuela privada y el cheque escolar, es decir, el copago que tanto promociona y del que ningún servicio público se librará. La educación no será una excepción. Finaliza el comunicado de la FAPA del pasado 4 de mayo diciendo a los padres y madres que tenemos hijos e hijas en proceso educativo, nos preocupa que se hagan propuestas mediáticas que esconden el desmantelamiento del sistema público educativo, es decir, la garantía de la escolarización como un derecho. Este tipo de propuestas siguen sin responder a lo que verdaderamente nos preocupa. ¿Qué harán los partidos políticos que gobiernen a partir del 22 de mayo para reducir el abandono escolar? Sobre eso tendrían que centrarse las propuestas, pues otras comunidades autónomas han mejorado, mientras que la nuestra ha empeorado en los últimos años en la mayoría de los indicadores educativos. Pues solo queremos avisaros ahora de que en el portal de la FAPA, en la parte de documentos, está colgada ya la propuesta ciudadana por Otro Madrid. Otro Madrid, propuesta ciudadana por el empleo, la participación social, la dignificación de las instituciones y los servicios públicos y el rechazo de la corrupción. Tenéis este documento de 5 páginas, 6 páginas, a vuestra disposición ya en la web de la FAPA. Vamos ahora con una nota de prensa de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, y las plataformas locales consideran que las actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, dando instrucciones para impedir las reuniones de las diferentes plataformas en los centros educativos, son un hecho inadmisible y suponen un atentado contra el derecho de reunión en la Constitución española. Termina el comunicado diciendo, por otra parte, la plataforma regional por la escuela pública y las plataformas locales están seguras de que ha llegado el momento de que la política educativa en la Comunidad de Madrid sea diferente, demostrando el fracaso absoluto de la realizada hasta este momento, que nos ha llevado a empeorar la mayoría de los indicadores educativos y que ha puesto en serio peligro a la escuela pública. Para incidir en este necesario y urgente cambio, darán a conocer en los próximos días, en rueda de prensa, un documento de propuestas y las nuevas actuaciones que llevarán a cabo. La plataforma por la escuela pública está formada por el Sindicato de Estudiantes, los MRPs, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, las Comisiones Obreras Enseñanza, UGT-FT Enseñanza y STEM. Nos ha llegado hoy esta convocatoria de Educar para la Justicia Ecológica y Social, Encuentro de Ecologismo y Educación, los días 28 y 29 de mayo de 2011. Encuentro de Ecologismo y Educación, los ecosistemas naturales están en grave peligro y en consecuencia también lo está la supervivencia en condiciones de salud y de justicia de los seres humanos que conforman parte de aquellos. Por esto, porque es necesario cambiar el rumbo de nuestro modelo de habitar la Tierra, queremos reunir en diálogo al ecologismo social y al mundo educativo, entendido este en sentido amplio, para pensar en una nueva cultura y nuevas prácticas que permitan enfrentar el riesgo de colapso ecológico y social que muy previsiblemente se avecina. Esta es la presentación de este encuentro organizado por MRP, el Movimiento de Renovación Pedagógica y Ecologistas en Acción. A ver, informaciones que tenéis que tener en cuenta, inscripciones y lugar de celebración. El lugar del encuentro será el Hotel Escuela de Ciudad Escolar. Está en la carretera Colmenar Viejo, kilómetro 13-400 de Madrid, y el teléfono es el 91-734-9744. El plazo de inscripción, atención, termina el próximo 20 de mayo. Para la inscripción es necesario ingresar la cuota correspondiente y complementarla y enviar la hoja de inscripción. Se puede descargar desde http://ecologistasenacion.org/article2018-8 HTML. O por correo postal a Ecologistas en Acción, Encuentro Ecología y Educación, calle Marqués de Leganés 12, 28004 de Madrid. Bien, respecto a otras informaciones, tenemos la concentración que hubo por la sanidad y la educación pública. Protestas sociales y sindicales que tomaron las calles y concretamente el día 5, CAS Madrid, Plataforma Matusalén y Soy Pública, junto con diversas organizaciones, se manifestaron en defensa de la sanidad y de la educación pública y en contra de la privatización en el transcurso de un recorrido que partía desde Atocha y terminó en la Puerta del Sol. Las organizaciones firmantes de la convocatoria mostraron su preocupación ante lo que consideran un continuado deterioro de la sanidad y la educación pública en todos los niveles. De este modo, han manifestado su rechazo ante el desvío continuo de fondos públicos hacia empresas privadas para gestión de lo que consideran un bien y un derecho de toda la sociedad, lo que, a su juicio, está transformando a la sanidad y a la educación en un derecho de todos a un negocio para una minoría. Por ello, han denunciado la campaña de desprestigio que se está llevando a cabo desde los grandes medios de comunicación contra la sanidad y la educación pública. Esta semana han sido noticia también las propuestas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid a través de la presidenta Esperanza Aguirre, quien propone que los padres elijan del todo el cole de sus hijos, en titular del diario Que del pasado jueves 5. Entre otras medidas en materia de educación está el tema de la educación en inglés. Aguirre se planteó como meta que en el 2015 el 50% de los colegios públicos de la comunidad y uno de cada tres institutos deberá ser bilingüe. cede competencias curriculares para el próximo curso. El centro que lo desee podrá decidir las horas que imparte de cada asignatura según las necesidades del alumnado. Las ayudas para las actividades extraescolares pone en marcha el plan Refuerza, en el que invierte 5 millones de euros para que cada centro lo destine a asignaturas de refuerzo en horas no lectivas, y Educación Excelente. El próximo curso habrá un instituto de bachillerato para alumnos de alta cualificación, y para 2012 cada centro tendrá su propia aula de excelencia. Esta noticia procede concretamente del diario QUE. Bien, vamos a echar un vistazo al portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué noticias trae? Concretamente, la comunidad impulsa la investigación científica con una inversión de 14,6 millones. Es la primera. El catedrático Horacio Silvestre, director del Centro de Bachillerato de Excelencia, el catedrático de latín Horacio Silvestre, dirigirá el Centro de Bachillerato de Excelencia San Mateo, que se pondrá en marcha en septiembre con la apertura del curso 2011-2012. La comunidad impulsa la excelencia docente y científica de las universidades públicas. El Gobierno regional transferirá a las universidades Carlos III, Autónoma, Politécnica y Complutense de Madrid, mediante la concesión de un préstamo de 10,4 millones de euros, financiar varios proyectos del programa Campus de Excelencia Internacional, una iniciativa que tiene como objeto situar a las universidades en la región entre las mejores de Europa y a sus campus entre los más prestigiosos de mayor prestigio internacional. Otra noticia, los funcionarios docentes recibirán ayudas para el cuidado de sus hijos. Más abajo, la Universidad de Nueva York analiza a Madrid como su posible sede europea. Y un poquito más abajo, la comunidad convoca las terceras jornadas de integración de las TIC en la enseñanza. Esto veo que es para los días 1, 2 y 3 de junio.
Yo soy de Miampa, ¿y tú?
Yo soy del Miampa del Colegio Campo Hermoso de Humanes de Madrid.
Pues bienvenido, Luis. Estamos con Luis Guzmán, de LAPA, de este Colegio de Humanes que está tan cerquita de Madrid. Bueno, Luis, queríamos conocer cómo es tu colegio, cómo es tu APA, cómo funcionáis. ¿Dónde estáis exactamente en Humanes?
Bueno, en Humanes estamos en la avenida Valdeondillo, estamos muy próximos a las instalaciones polideportivas, las únicas instalaciones polideportivas que tenemos. Estamos al lado del Instituto Fernando Construcción y al lado también de Vales de Fútbol Emilio Zo. En una zona de Humanes ya el resto es campo, pero bueno, en Humanes igual todo es. Todo está relativamente cerca.
La Palcole, yo bastante grande. ¿Cuántos alumnos hay aproximadamente?
Pues ahí me pillas en cuanto a los datos. Hablo de aulas, poder calcular así. Son unos aulas para el curso que viene. Este año me parece que son. Y pues en torno a los 600 y pico alumnos aproximadamente. No te puedo dar datos. Yo soy más profesor que gestor de este tipo de datos.
Bueno, o sea que también tienes algo que ver con la enseñanza. Pero bueno, te estamos entrevistando en este espacio porque estás en un APA y estás bastante implicado. Cuéntanos cómo funciona vuestro APA, qué número de personas están involucradas en la junta directiva, qué tipo de actividades tenéis.
Pues mira, nuestro APA es un APA bastante pequeñito, tiene bastante poca participación. Somos unos 30 los que componemos somos socios de LAMPA. Estamos realizando actividades estamos apoyando cualquier tipo de actividad que favorezca, por ejemplo, la entrada al desayuno, lo que es el desayuno de los colegios, los más pequeños, uh-huh. Y luego por los primeros del colegio. Y luego ya las ampliaciones de horario por la tarde también las estamos apoyando, las estamos gestionando con el Ayuntamiento de aquí de Humanes. Y a la vez, pues, se lleva un programa de apoyo que también está en coordinación con el Ayuntamiento de Humanes, de apoyo a las tareas escolares. Entonces, nosotros somos los encargados, la Asociación de Padres y Madres de aquí del Colegio Formoso somos los encargados, pues, un poco de gestionar a nivel económico todo este tema y de organizarlo.
Bueno, tengo que decirte, Luis, que si me he puesto en contacto con vosotros es porque hoy que había cierta movilización en Humanes y digo, bueno, voy a preguntarles, ¿no? A ver qué está pasando. Y descubrí que no era cierta movilización, sino que eran todos los colegios del pueblo que se habían movilizado y especialmente el colegio,
sí,
vuestro
cierto,
colegio, Campo Hermoso.
La movilización se ha producido el día 28 de abril. No es una movilización puntual, ha sido una manifestación, pero las movilizaciones vienen desde hace un mes y pico aproximadamente, desde antes de las vacaciones de Semana Santa. Las asociaciones de padres nos unimos. En realidad, como tú bien dices, más si cabe la del Colegio Campo Hermoso porque somos los más afectados. Y tiene que ver con un problema acuciante en este municipio y que se lleva produciendo desde hace más de 2 y 3 años, que es la masificación en las aulas. Y es por eso por lo que nos empezamos a manifestar. Nos unimos todas las AMPAs, pero sí es cierto que tal vez la AMPA más implicada en esto haya sido la del Colegio Campo Hermoso, por lo que nos incumbe de manera bastante más directa que al resto. Culminó con una manifestación, pero hemos realizado 5 parones, 6 el día 29, me parece que fue el último, 5 parones de una hora en hora lectiva, la primera hora de la mañana de 9:30 a 10:30. Los familiares se quedaban con los niños, teniendo una aceptación entre el 60 y el 70% del alumnado.
Es muy alto, teniendo en cuenta que cada uno con sus obligaciones laborales a veces no podrá ir a colaborar, ¿no? Porque un parón, ¿en qué consiste? ¿En que llevas a tus hijos, a tu hija o a tu hijo a clase y después vas a por él para decir, no, ahora no da clase,
claro,
como
las
muestra
familias,
de protesta,
es
¿no?
Bastante duro, como tú bien dices. Las familias, lo que han estado haciendo, que para mí es importantísimo, más si cabe que la propia manifestación, que es en horario fuera del horario lectivo, a las 7 de la tarde, pero bueno, más si cabe, lo que han hecho las familias han sido que llegan a las 9:30, llegan incluso un poquito antes de la hora de entrar al colegio, se colocan en los aledaños del centro y lo que hacen es esperar pacientemente a que pase una hora de reloj y luego ya entrar al centro. Esto no es un problema puntual, esto es un problema que, fíjate lo que puede llevar consigo para las familias, durante 5, 6 parones que se han hecho de una hora, y una aceptación importante.
Y eso que yo había leído en prensa, que precisamente la consejera de Educación, hablando de Humanes, hablaba de la satisfacción que había en el pueblo, porque el 91,62% de las familias obtenían plaza. Sin embargo, ¿cuál es la causa de esa protesta? Es decir, en todos lados parece que no hay suficientes plazas, pero en vuestro caso, en vuestro cole, ¿qué es lo que pretendían hacer?
El primer problema que se suscitó fue que, reunida la comisión de escolarización en septiembre, no se reunieron allí las fuerzas sociales, que son las que normalmente comunican al resto de los implicados en este tema, a las asociaciones de padres y a los profesores, cómo se va a distribuir el alumnado en los centros. ¿Qué ocurre? Que después de visitar los censos de población se dan cuenta que potencialmente en Humanes entrarían unos 400 nuevos alumnos de 3 años, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, porque no todos los censados se matriculan, etcétera. ¿Qué hacen en esta primera, comisión de escolarización? Pues dividen aproximadamente en 4 clases por centro. ¿Qué ocurre? Que el centro Campo Hermoso, el Colegio Campo Hermoso, no tiene espacios desde hace unos años, porque ya en primero de primaria es línea 3, cuando normalmente este colegio está concebido para línea 2 en todas las unidades. Es decir, es línea 3 desde 3 años hasta primero de primaria. Entonces no tenemos espacios. ¿Qué nos proponen? Si el director que busque presupuesto para realizar unas obras, puesto que nuestro colegio, al ser antiguo, las instalaciones tienen unas aulas bastante amplias, que estaríamos rondando entre los 50 y los 60 metros, que lo que quisieron hacer fue dividir 2 aulas en 3. ¿Qué ocurría? Que sí, perdona.
No, te iba a preguntar, entonces bajaría considerablemente la ratio, el número de niños y niñas por aula, porque hay unos límites, 2 metros,
claro,
¿no?
Lo que ocurría aquí es que en ningún caso se habló de disminuir las ratios, evidentemente. Lo que se habló es de dividir 100 metros en tres aulas, que estamos rondando los 33 metros, que si atendemos a lo que es la normativa vigente al respecto, no es que hable de 2 metros, es que habla de un mínimo de 2 metros por clase. Estaríamos hablando de alumnos encima de 5 años, es decir, que es una normativa especial, que es la de los 2 metros. Son alumnos de educación infantil, con lo cual estos alumnos, al requerir de 2 metros, ser 25, mínimo de 25, que es lo que se está distribuyendo, porque en realidad son 350 alumnos, son 14 clases, esa es la distribución que se ha hecho oficial, pues lo que se pretendía era esto, con lo cual estaba incumpliendo el Real Decreto 132 del 12 de febrero, que establece eso, lo que son los requisitos mínimos de los centros que imparten educación infantil y primaria. Entonces nosotros lo que denunciamos era esto, que estaban incumpliendo una normativa vigente, pero que lo estaban incumpliendo a sabiendas de que lo hacían, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ahí está, tú lo has dicho, se estaba incumpliendo a sabiendas de que estas aulas iban a ser ilegales, y aparte de que los niños que fueran a estas aulas, que estaban situadas en un pabellón de primaria, en un primer piso de un pabellón de primaria, esos niños no van a tener unos aseos que estén preparados para su edad, que de hecho es como se está viviendo hoy en día, no es nada. Sí.
Es una de las realidades que tenéis ahora, ¿no? Los niños no llegan a poder lavarse las manos porque los lavabos
sí, sí.
Están
niño de primaria,
a la altura de un niño de primaria.
Teniendo en cuenta que sea un niño de una altura importante y de una fuerza considerable. O sea, porque hay niños de primaria que tampoco llegan, pero bueno, estas son las circunstancias de los centros, estos ya son problemas que no es que ocurran aquí, ocurren en muchos centros públicos de la comunidad, pero es que en este en concreto, como tú bien dices, estamos hablando de niños de 5 años. Si ya niños de primaria no llegan, imagínate niños de 5 años, no llegan a beber agua. Entonces las circunstancias que se pueden dar no son ninguna tontería, pueden llegar a ser muy graves, porque los niños cuando tienen sed tienen que ir a beber agua. Como el profesorado de infantil de nuestro centro son 10 aulas de infantil, tiene un solo profesor de apoyo, si el profesor está solo en el aula de 5 años, que es lo razonable porque no tenemos otra posibilidad, si tenemos un profesor de apoyo, pues el 80 o el 90% de la vida escolar el profesor permanece solo. ¿Qué ocurre? Que ese profesor no puede acompañar al niño a beber agua, pero el niño quiere beber agua y quiere hacer pis u otras necesidades orgánicas básicas. Si no le acompañamos, tiene que hacerlo solo. Y se enfrenta a una altura y a unas necesidades que él solo no puede suplir. ¿Por qué? Porque esos baños no están adaptados a su edad. Con lo cual pueden ocasionar graves problemas. Si el niño se quiere subir a beber agua porque tiene sed y se quiere subir, se puede caer. Ojalá nunca ocurra esto. Dime.
Oye, Luis, sé que tenéis también problemas porque han ido reduciendo el número de espacios comunes y que en ese sentido hasta el profesorado ha firmado firmó en su momento una queja, ¿no? Porque para desdobles, para espacios de psicomotricidad, etcétera, pues
claro.
Efectivamente el centro
ver,
se
el
ha quedado
se,
muy pequeño,
se ha implicado,
¿no?
Por lo menos en el Colegio Campo Hermoso, aunque también tenemos conciencia por parte de las fuerzas sociales que el resto de los colegios también se solidariza con esta causa, el profesorado manifiesta que no hay una sola clase polivalente en este centro. ¿Qué significa esto? Bueno, para que nos hagamos una idea, este centro está concebido para 16 unidades y este centro al día de hoy está acogiendo 24 unidades. Son 8 unidades más. ¿Qué ocurre? Pues que no tenemos ni una sola sala polivalente, pero solo para no hacer psicomotricidad, que la hemos perdido este año con la nueva admisión del alumnado de 3 años. Teníamos una sala de psicomotricidad. Entonces, no solo es que no tenemos esto, es que también esa normativa que habla de los requisitos mínimos habla de unos espacios para que se produzcan unos refuerzos educativos. Hablamos de que nosotros no podemos dar esos refuerzos educativos porque no tenemos espacios para darlos. Sí.
Luis, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que pedís? Porque, claro,
Humanes se pueden consultar el censo perfectamente. Los niños que potencialmente van a entrar, no este año, sino el año que viene, ya son 400 censados también. O sea, es un problema que ya nosotros lo estamos empezando a prever y cualquier persona puede, de la administración, podría tomar cartas en el asunto. Lo que nosotros queremos es que se fabrique un quinto colegio en Humanes ya de manera inminente, porque el problema es un problema que viene de atrás. Si hay terrenos públicos y se pueden construir, nosotros se lo hemos pedido a la consejera. La consejera estuvo aquí y ha hablado con las AMPAs y la consejera sabe cuál es el problema que tenemos en Humanes. Si la consejera sabe este problema, deben construir el quinto en colegio en Humanes ya, de manera inminente, porque si no estos problemas van a continuar y continuar y continuar, entonces vamos a explotar en los colegios. y sobrante, va a ir en detrimento de la calidad de educación de nuestros hijos.
Se os hizo una promesa de que a mitad de la próxima legislatura habría.
Vamos a ver,
colegio.
La mitad,
¿se puede esperar
la promesa
a ese
está escrita en los medios? En realidad nosotros nos dijeron que había un terreno público, que se iba a construir un colegio y que nos tranquilizáramos porque estos son picos de la población. También asumió la consejera de educación que estos picos son más de educación infantil, que no es una enseñanza obligatoria, con lo cual tampoco la preocupaba en exceso. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ella hace en prensa es decir que va a hacer un colegio en la primera mitad de la legislatura. Si la legislatura empieza en junio de 2013, esta señora y las personas que gestionan esto pueden hacer un colegio en junio del 2013. O sea, empieza en junio del 2011 la legislatura, pues si la hace en la primera mitad de la legislatura, podría hacerlo en junio de 2013 y no faltará su palabra. Nosotros lo que queremos son unos hechos reales. Nosotros somos padres y madres de familias que estamos sufriendo el descenso de la calidad de la educación en nuestros centros y la desigualdad constante. ¿Por qué mi hijo no tiene un gimnasio y el hijo de una niña que vaya al colegio Pedro Brimonis o al colegio Carmen Conde en Alcorcón sí tiene un gimnasio? ¿Por qué mi hijo no tiene un gimnasio? ¿Por qué mi hijo, si va mal en matemáticas o en lengua, no tiene posibilidad de refuerzo educativo? Y otro sí lo tiene. ¿Por qué mi hijo, si va mal en lengua o en matemáticas, no tiene esas posibilidades? Tiene que pagárselas. No lo entiendo. Entonces, la única solución es esta. Entonces, no cabe otra solución.
Bueno, Luis, de esta movilización, ¿cuál ha sido el resultado? Las obras que nos comentabas al principio, ¿se van a llevar a cabo? ¿Habéis tenido logro, además
bueno,
de esa visita de
el
la
El logro de la visita de la consejera
de
lo dejo como sorpresivo, porque a nosotros nos llevó a sorprender el mismo día que nos reuníamos con un partido político. Nosotros nos reunimos con todos los partidos políticos de Humanes para ver el apoyo que podíamos tener a nivel institucional, ¿de acuerdo? Pero los logros que nosotros hemos tenido, no por esta reunión, ya te digo que esta reunión no estaba pactada con la consejera, nos vino de rodado. Nosotros lo que conseguimos es la paralización. El día 27 de abril, a las 11:30, se reúne el director de área territorial, Alberto González Delgado, con los cuatro directores de los centros de Humanes para lo que es la división del alumnado, del futuro alumnado de 3 años. Y en esta carta, en este acta que se levanta, dice: con esta distribución de grupos que acompaña anteriormente, no será necesaria realizar obra alguna en el Colegio Campo Hermoso. Este es nuestro logro. Pero es un logro que en realidad nosotros nos sabe, en parte a logro, porque se han dado cuenta de que estaban cometiendo una ilegalidad, y en parte nos sabe a fracaso, porque si nosotros nos iban a mandar 4 clases y ellos creían conveniente realizar 2, no es razonable que si nos mandan 3 clases ahora y nos quitan un aula, no nos hagan nada. No es razonable.
Luis, ¿y qué tal esa reunión con la consejera?
Bueno, pues fue bastante decepcionante, sobre todo porque los que estábamos allí, asociaciones de padres, se nos dijo que para que el tema de los refuerzos educativos y de las plantillas era un problema que tenía bastante que ver. Ella se jugó su propia mano poniéndola encima de la mesa, diciendo que se jugaba la mano que el problema no era de las plantillas, sino de que el profesorado de la Comunidad de Madrid no cumplía las 25 horas de docencia directa con el alumnado. Y esto nos pareció muy fuerte, porque somos padres, pero a la vez sabemos que el profesorado sí que cumple eso, y que de hecho, si no lo cumpliera, la máxima responsable siempre sería ella, porque es la consejera de educación.
Que no hagan nada, pero sí está claro que no han hecho algo que estaba mal de entrada, que era ilegal. Luis, estamos llegando ya al final de nuestro tiempo, ¿no? Queríamos, sobre todo, daros la enhorabuena por ese esfuerzo, esa movilización, y yo creo que es un ejemplo que debe cundir, ¿no? En ese sentido, creo que el deterioro de la enseñanza pública desde la educación infantil no se debe consentir, y creo que sois un buen ejemplo, ¿no? Luis, ¿tienes algún tema, alguna canción que podrías recomendar? Algo que haya significado para ti, una música, una letra que haya tenido un significado especial
pues,
para ti.
Mira, sí, en realidad tengo un par de canciones, ¿no? que siempre han marcado mi vida a nivel educativo, porque aparte de, como te decía, aparte de ser padre, soy maestro y estoy muy implicado con la educación. Hay dos canciones que han marcado mucho mi vida. Una sería Días de Escuela de Asfalto, pero hay otra que he encontrado y que se llaman Los Hombres Niños, me parece que se llama, que es de un cantante bastante antiguo, Demis Russo, que cantaba con una capa, y que entre ellas habría es que sería mucho hablar, pero me encanta lo que ocurre con esta dualidad de las canciones. Una sería lo que era la escuela antigua, la escuela añeja, la escuela dictatorial, y otra es un canto a la esperanza, un canto a que ojalá todos los niños cantando pudieran conseguir las cosas, y que ojalá todos los niños y toda la gente haciendo algo, luchando por algo, al final consiguen un mundo mejor. Entonces me voy a quedar con esta, si te parece, Juan, me voy a quedar con esta, que yo creo que es mucho más importante. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestro apoyo, de verdad.
Pues enhorabuena de nuevo y muchas gracias por vuestro esfuerzo día a día, porque nos beneficia a todos. Con estos sones nos despedimos. Un abrazo, Luis.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo para ti también.
temático hoy es distinto. Vamos a dedicarlo a lo que ha sido el eje de comunicación y educación del Foro Social Mundial del pasado fin de semana, que comenzó el día 6 y bueno, pues va a continuar. Terminó lógicamente el día 7, pero va a continuar porque solo ha sido el inicio de una nueva etapa. Me gustaría poder trasladar todo lo que vi, todo lo que viví, pero nos vamos a conformar con algunas grabaciones. Vamos a dedicar 2 días, 2 monográficos, a lo que fue la primera jornada del Foro Social Mundial Temático de Madrid. Para comenzar, nos encontramos a la entrada del IES López de Vega, a José Luis Pazos, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos.
Hablan a los ciudadanos que enmascaran la realidad, que les hacen hablar de cosas superfluas que no tienen mucha importancia, mientras que la política de verdad se hace por debajo y lo que está haciendo es eliminarnos los derechos con una velocidad de vértigo comparada con el tiempo que se tarda en conseguirlos, ¿no?
José Luis, con todos estos últimos anuncios en campaña electoral, ¿qué piensas sobre las medidas del bachillerato de excelencia, del área única, etcétera? ¿Ha habido ya algún comunicado de la FAPA?
Que hemos sí, ha habido notas de prensa y comunicados porque, bueno, son estas dos medidas o estas dos propuestas son ciertamente singulares, ¿no? El bachillerato que primero se llamaba de excelencia, después pasó a llamarse de exigencia, ahora resulta que es una experiencia piloto. Todo ello en el fondo no deja de ser nada más que una propuesta sacada de la chistera, pero que viene a poner encima de la mesa un modelo educativo que se ha venido defendiendo durante los últimos años y que se va a seguir defendiendo por una parte de esta sociedad, y es que solamente hay unos cuantos que merecen todos los recursos, solamente hay unos cuantos que merecen todas las oportunidades y el resto tiene que ser ciudadanos de segunda. Eso es lo que Esperanza Aguirre piensa cuando habla de un grupo de élite que va a estudiar en un centro de élite con profesorado de élite y recursos de élite, ¿no? Y nosotros, por contra, decimos que todos los alumnos pueden ser excelentes, seguro, si les damos lo que necesitan para ser excelentes. Y que nadie es excelente en todo, como nadie es negado en todo. Simplemente hay que darle a cada uno la posibilidad de que sea excelente en aquello que puede serlo, ¿no? Y en cuanto a la otra medida, que es la eliminación de la zonificación, pues resulta chocante, ¿no? Que un gobierno regional que durante los últimos años nos ha vendido que era la comunidad autónoma donde la libertad de elección de centro estaba en sus mejores cotas, por encima incluso en este año del 90%, pues ahora resulta que siendo la comunidad donde mejor o mayor libertad de elección según sus parámetros hay, tengamos que romper la zonificación para dar libertad de elección. Bueno, pues la libertad de elección, aunque la presidenta diga lo contrario, está en la Constitución española y hace muchísimos años que se puso en marcha, y después está en la LODE y está en la legislación educativa. Lo que ella entiende por libertad de elección de centro en el fondo es simple y llanamente darle la oportunidad a los centros educativos para que seleccionen a su alumnado y los puedan agrupar por contextos socioeconómicos que a veces en un barrio determinado no son suficientemente jugosos como para que un centro sea rentable cobrando unas altas cuotas, y esto es lo que ella va a facilitar eliminando la zonificación. Y le tendría que decir a las familias que van a perder sus plazas en función de otros que no viven en esos barrios porque van a tener unas condiciones que ahora no tienen. ¿Por qué pierden esas plazas? ¿Y por qué no tienen el derecho que tendrían que tener, que es el centro educativo que está más cerca de mi casa, que sea la mejor opción porque sea el que mejor calidad tiene? Eso es lo que tendría que hacer y no jugar simplemente a beneficiar a la iniciativa privada una vez más.
Pues la presentación del eje estuvo a cargo de Manolo Collado. Estuvimos en la sala 308, no cabía nadie, gente que no podía entrar desde la puerta, la verdad es que quedó pequeño. Y bueno, este es un fragmento de su presentación.
Por eso nosotros arrancamos pues de los problemas, de los problemas que tenemos, de los que tienen nuestros compañeros y nuestras compañeras. En ese sentido, todos sabemos que vivimos en un estado que está al servicio principalmente de los más poderosos, de los plutócratas, de los más ricos, de los banqueros. Y que este Estado, que dicen que es de derecho, cada día es menos de derecho, lo están reduciendo más y está más al servicio de este grupo de personas, ¿no? Pero no solamente nosotros, porque además sabemos que si, con la medida incluso que han puesto el compañero francés que está abajo, si habéis escuchado, cuando ha planteado que reduciendo las horas de trabajo, o cuando ha planteado que era muy importante una banca pública, y ha ido relacionando todas estas cuestiones, pues se ve claro que hay una alternativa. El problema es cómo hacemos posible esa alternativa. En ese sentido, nosotros no somos de la línea esa del Madrid excelente, que cada vez que entro en el metro me revuelve las tripas, ¿no? Porque la excelencia es un concepto que está vinculado a las élites, a las élites de Harvard y de otros sitios así. Y eso es incompatible con la democracia. Porque las cosas son para todos, o no puede justificarse que sean para cuatro. Por eso el año pasado, cuando la compañera que intervino en la apertura del foro decía que no era del Madrid excelente, que no llegaba a esta sala como llegó Manuel Conde. El año pasado era en la sala, en el Paraninfo de la universidad, el salón de actos, como sabéis. Ya sabéis cómo llegó allí Mario Conde, ¿no? Pues yo soy una currante, soy una mujer del barrio de Aluche. Tengo la creencia de que el título que se necesita para ser demócrata es el ser una persona cualquiera. Y como soy una cualquiera, fue argumentando. Este ser de cualquiera sí no parece una reivindicación muy importante. El único problema es que cuando terminó de escuchar a la que estaba hablando, su hermana fue a echarle la bronca para decirle que cómo dice que ella es una cualquiera. Claro, lo que pasa es que es en la esencia. Pero claro, si lo decimos y lo queremos practicar, viene la familia a reírnos y a ver cómo nos pueden salvar de estos peligros, ¿no? En tercer lugar, sí queremos recordar las pistas alternativas que ha ofrecido nuestro compañero y que todavía está ofreciendo Ramón Fernández Durán.
La primera persona a la que presentó Manolo Collado, la primera interviniente, fue Amaya Pérez Orozco, feminista y economista. Amaya fue la encargada de explicar ese nuevo concepto que da título a este eje de comunicación y educación, la construcción del pensamiento para la acción cuidadana.
Intentar comunicaros qué es esto de la cuidadanía, ligándolo con las cuestiones educativas y de comunicación, ¿no? Entonces, la idea de cuidadanía es quizá sobre todo una metáfora o una provocación que pone en cuestionamiento palabras tan queridas que hemos tenido incluso la propia izquierda. Igual que el decrecimiento cuestiona el crecimiento, la cuidadanía, digamos que plantearía la necesidad de cuestionar la ciudadanía bajo una nueva óptica, de ir más allá o incluso de romper con algunos de los elementos clave que consideramos que estaban en la ciudadanía, ¿no? Es, junto a otras metáforas o a otras provocaciones, como el decrecimiento y el buen vivir, una apuesta por pensar en un mundo distinto. O sea, la idea básica que subyace es para que necesitamos dar un vuelco al mundo en el que vivimos, y para eso necesitamos provocaciones fuertes, ¿no? Digamos que nos lo pongan un poco patas arriba. Entonces, la cuidadanía no es una alternativa al decrecimiento o al buen vivir, sino que son todas ellas metáforas un poco para la utopía, digamos. La cuidadanía, sí que quería contaros de dónde salió el término, porque no nos lo inventamos así un día de casualidad. Estaban unas compañeras en Sevilla en la inauguración de un centro social en un barrio en el Pumarejo, y cuando se descorrió la cortinilla de la placa de inauguración, ahí estaba el error tipográfico. Este centro es para uso y disfrute de la cuidadanía. Entonces ellas, en cuanto lo vieron, se pusieron como locas: la cuidadanía, la cuidadanía. Entonces hay una parte de azar, efectivamente. Pero la anécdota la cuento, más allá de la anécdota en sí, por dos cosas. Por un lado, porque la construcción de herramientas para el cambio político creemos que es ineludiblemente colectiva. Entonces la cuidadanía no ha nacido de nadie en un despacho o en su mesa iluminada que se le ocurren cosas muy nuevas, sino de una cosa colectiva. Y en ese mismo sentido la lanzamos aquí, por si ayuda a pensar nuevas cosas. Y la lanzo también porque el azar a veces nos da bonitas sorpresas, siempre y cuando tengamos también un trabajo previo, ¿no? O sea, no surge sobre la nada. Entonces, estas compañeras, ellas ya estaban pensando mucho en la cuestión de los cuidados como un lugar alternativo desde el que mirar el mundo distinto al que ha colonizado nuestra mirada, que son los mercados capitalistas, ¿no? Entonces, bajo la idea de que hemos tenido colonizado nuestro pensamiento, no solo el sistema, sino nuestro propio pensamiento, por los mercados capitalistas, hemos tenido colonizado nuestro pensamiento político, nuestra capacidad de ofrecer alternativas políticas está muy encorsetada también a los mercados, cuando no se nos ocurren ideas más allá de pedir empleo, trabajo asalariado, o cuando priorizamos las reivindicaciones salariales por encima de otras reivindicaciones más directamente asociadas con la calidad de vida. Entonces, nuestra alternativa política muchas veces está muy colonizada por los mercados capitalistas que están en el centro, y nuestras propias expectativas vitales también. cuando entendemos que nuestro desarrollo profesional es desarrollarnos en el empleo, que el bienestar es consumir, entonces tenemos que pensar más cómo coloniza no solo ese mundo que está ahí fuera, sino que nos atraviesa también. Entonces la propuesta era, dejemos de poner en el centro a los mercados y pongamos en el centro a los cuidados. ¿Y qué entendíamos por cuidados? Pues por cuidados entendemos la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y del bienestar físico y emocional de la gente. Algo tan simple y tan cotidiano como eso, que de puro cotidiano tiende a estar absolutamente invisible. De puro cotidiano solo se ve cuando no está. Y son invisibles también los cuidados en el sentido de que gestionar la vida día a día y generar día a día bienestar no es el objetivo social, sino que es, digamos, el sine qua non para que el sistema económico funcione. Digamos que la vida se pone al servicio del sistema económico, entre comillas, del sistema capitalista, pero no existe una responsabilidad social en mantenerla, sino que se mantiene desde el ámbito de lo invisible, lo doméstico, sobre todo a través de trabajos no remunerados de las mujeres. Todo esto era todo lo que estaba en mente cuando de repente apareció la idea de la cuidadanía. Y nos pareció que sintetizaba muy bien las cuestiones que estábamos pensando. Y lo que estábamos dándole vueltas es la ciudadanía, en última instancia, ha sido históricamente, es la forma de reconocer a los sujetos en las sociedades que ponen en el epicentro los mercados capitalistas, en el epicentro de toda la construcción social. Es decir, el único proceso socialmente garantizado es el proceso de acumulación de capital. Y al servicio del proceso de acumulación de capital se pone todo el resto de dimensiones de la vida. Se ponen todo el resto de dimensiones económicas, pero se pone también la educación, se pone también la comunicación. Entonces, en un sistema que pone a los mercados capitalistas en el epicentro, es imposible que el cuidado de la vida, que la vida misma y el bienestar sea la prioridad social. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía es un intento de conciliar lo irreconciliable. Es el intento de generar condiciones de vida dignas en un sistema que está puesto al servicio de acumulación de capital. Entonces, nos parece que en ese sentido la ciudadanía es una trampa, porque nos hace pensar en mejoras posibles en un mundo que en última instancia está construido para otro proceso distinto que pone la vida a su servicio. Entonces, es imposible, digamos, generar condiciones para una vida que merezca la pena ser vivida, dignas para todo el mundo en este contexto, ¿no? Porque hay vidas que valen más que otras, porque hay dimensiones de la vida que son más rentables al proceso de acumulación que otras, porque hay vidas enteras que sobran, porque hay dimensiones de la vida enteras que sobran, como por ejemplo la vejez. Y es imposible garantizar también condiciones de vida dignas en términos de universalidad, porque la ciudadanía se construye sobre la exclusión del dentro-fuera, el dentro del mercado, el dentro de las fronteras, el fuera del mercado, el fuera de las fronteras. Pues la ciudadanía, digamos, como que nos metería en esa trampa de creernos que otro mundo es posible sin cuestionar las bases mismas de al servicio de qué está el mundo en el que vivimos. Y frente a esto, la provocación de la ciudadanía. La idea de la ciudadanía, en ese sentido, sería la apuesta por reconocernos los sujetos en sociedades que pongan en el centro el cuidado de la vida misma. Y digo reconocernos y no que nos reconozcan, porque no partiríamos tampoco de una noción dirigista y vertical de los derechos, sino de la construcción colectiva del mundo, ¿no? Entonces, digamos que la apuesta es poner a una vida que merezca la pena ser cuidada en el centro. Esa sería la apuesta esencial de la ciudadanía. Y esa apuesta esencial conlleva múltiples rupturas, pero yo quería señalar rupturas en tres niveles. Un primer nivel sería el conjunto de las estructuras socioeconómicas que, como decía antes, y no creo que en este foro haya dudas, están puestas al servicio del proceso de acumulación de capital. Entonces necesitamos transformar las estructuras socioeconómicas y ponerlas al servicio de la vida que merezca la pena ser vivida. Pero ojo, aquí tenemos un debate grande. ¿Cuál es esa vida que merece la pena ser vivida, que merece la pena ser cuidada? Es un debate que tenemos que tener. Entonces, rupturas a nivel sistémico y estructural. Rupturas también al nivel de cómo concretamos nuestras reivindicaciones políticas. ¿En qué derechos vamos a concretar nuestras reivindicaciones políticas? Porque creemos firmemente que hay derechos clásicos que hemos reivindicado que tenemos que replantearnos. Y pongo el ejemplo quizá más claro, el derecho al trabajo, que ha sido la ciudadanía la llave para acceder a otros derechos socioeconómicos. ¿De qué trabajo estamos hablando? Únicamente de trabajo asalariado inserto en el proceso de acumulación de capital. ¿Qué es el trabajo? ¿Trabajo son todas aquellas actividades necesarias para el sostenimiento de la vida o trabajo solo es aquel por el que te pagan? y incluso yendo más allá, la escisión misma entre trabajo y vida es una escisión propia de sociedades que ponen a los mercados en el centro, donde o ganas dinero o te dedicas a gastar dinero. Entonces, incluso la misma escisión entre trabajo y vida la podemos poner en cuestionamiento. Y en todo caso, la reivindicación del pleno empleo de calidad como horizonte de las luchas políticas no tendría sentido desde esta óptica. En primer lugar, porque el pleno empleo de calidad nunca ha existido ni puede existir, porque el sistema necesita de esferas invisibles del sistema económico donde ir externalizando todos los costes y donde se asuma la responsabilidad de cuidar una vida que el sistema mismo no asume. Entonces, en ese sentido, no es posible el pleno empleo de calidad, nunca lo ha sido, siempre se ha basado, entre otras cosas, en el trabajo gratuito no remunerado de las mujeres, pero tampoco es deseable. ¿Una vida para qué? ¿Una vida para el empleo, para estar funcionando el proceso de acumulación? Entonces, digamos que lo que replantearíamos son derechos históricos de la ciudadanía, pero también necesitamos inventar derechos nuevos. Entonces, es un ejercicio también como de imaginación y de valentía por imaginar mundos más allá. Entonces, aquí nosotras, uno de los derechos centrales que pondríamos en el centro es el derecho al cuidado. Derecho al cuidado entendido como el derecho a tener arreglos del cuidado dignos, satisfactorios y libremente elegidos. El derecho a establecer relaciones de cuidado recíprocas y equitativas. El derecho a recibir los cuidados que se desean, ojo, a negarse a recibirlos. El derecho a decidir si se quiere cuidar o no. Esto pasa inevitablemente por socializar los cuidados. Entonces, podemos empezar a imaginar derechos nuevos. El derecho al tiempo, pero al tiempo de calidad. El derecho, los derechos de la naturaleza, de la Pachamama, podríamos también imaginar. Entonces, ir más allá de los derechos que siempre hemos tenido. Y el tercer nivel de ruptura, y ya con esto termino, que somos muchos, sería la ruptura que pasa por lo más personal incluso. La ruptura por nuestras propias expectativas de vida, por lo más íntimo nuestro. Como decía antes, ¿cuál es esa vida que merece la pena ser cuidada? ¿Qué creemos que merece la pena ser cuidado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, plantear ese debate como uno de los debates absolutamente centrales que tenemos que tener ahora, en estos momentos de crisis. Y una de las cuestiones claves que creemos que hay que cuestionar es el ideal, el sueño loco de la autosuficiencia, muy vinculado también al heteropatriarcado y no solo al capitalismo, el sueño de que podemos ser autosuficientes cada quien, yo y el mercado, digamos. Entonces, frente al delirio de autosuficiencia, reconocernos como seres interdependientes unos de otros y unas de otras, y ecodependientes, por supuesto. Entonces, las preguntas serían otras, no es cómo ser autosuficiente cuando nunca no lo voy a ser, sino cómo ser interdependiente pudiendo ser autónoma. ¿Cómo ser interdependiente estableciendo relaciones de interdependencia en términos de reciprocidad y no de jerarquía? Entonces, digamos que estas serían como cuestiones centrales también de la asunción de la vulnerabilidad misma de la vida y de la precariedad en la vida y hacer de esta vulnerabilidad una responsabilidad colectiva y no responsabilidades individualizadas. Entonces, aquí lo dejo. Digamos que la cuidadanía es una apuesta muy abierta, sobre todo para pensarla entre todas. Gracias.
Vamos a dejar aquí esta primera jornada de presentación de lo que fue ese eje de comunicación y educación del Foro Social Mundial. Después, como tenéis en el programa, seguro que lo habéis estado viendo todas y todos, intervinieron Rafael Cuesta, de la Unión de Radios Comunitarias, José Luis Martín Medem, periodista, y también José Luis Pazos. Así que vamos a dejar estas tres intervenciones para la próxima semana. Yo creo que, para hacerse una idea, sobre todo para aquellos que no pudisteis estar, fue muy rico, muy interesante y lástima que no tengamos más tiempo. Seguimos el monográfico la próxima semana. Llegado al final de este programa número 16 de Somos Escuela, en la nueva etapa. os quiero pedir un favor, y es que nos comentáis, nos escribáis al correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org con la opinión que os merece el nuevo formato que estamos siguiendo desde principio de año. Desde enero, a mediados de enero, comenzamos con esta parte en la que las APAs tienen más protagonismo. Me gustaría saber hasta qué punto esto es, tener un feedback. Así que, para despedirme, simplemente os comento que lo que va a ser este mes, va a haber un trabajo, continuación del foro. La Asamblea aprobó crear un texto a finales de mes, incorporando todos los trabajos, todas las ponencias, un resumen de toda la actividad habida durante el fin de semana. Y eso lo digo para que aquellos que nos hemos quejado, yo también, de que no podías estar o no podíamos estar en otros lugares que también nos interesaban, pues bueno, ahí tendremos la ocasión de conocerlo. Por otra parte, también, pues tengo la satisfacción de que la Asamblea asumió una de las propuestas que procedían de nuestro eje de comunicación y educación, y que tiene que ver con algo tan importante como exigirle a los medios alternativos, a los medios comunitarios, pues una buena labor de información. Y claro, por contra, evidentemente tenemos que apoyarlos. Esto surgió en uno de los talleres y, mira, yo creo que hay que decirlo clara y abiertamente. Hay que suscribirse a Diagonal, hay que apoyar económicamente a Más Voces, que es una campaña que no termina ahí está, sigue, va creciendo, pero hay que seguir, hay que darle el apoyo que necesita. Y por otro lado, hay que hacerse amigo de Teleca, es una nueva asociación, amigos y amigas de Teleca, y bueno, pues la Asamblea la asumió. Pues que tengáis una buena semana educativa, como siempre, un abrazo.